Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Primer día laborable del año 2026 en Canarias. Es inevitable mirar hacia nuestra economía, mirar a cuál va a ser la evolución, no tanto de las grandes cifras macroeconómicas, sino sobre todo cómo van a afectar a la microeconomía, en definitiva a nuestro bolsillo y a la capacidad adquisitiva de la familia. Son fechas además de balances de previsiones, y Canarias afronta este año 2026 con una previsión de crecimiento económico, sí, porque todavía seguimos creciendo tras la pandemia. Pero ojo, creceremos en menor medida de lo que marcaban las previsiones en años anteriores. Estamos ante una desaceleración que puede tener consecuencias, por ejemplo, en el empleo. Así nos lo ha explicado aquí en COPE, en la lista económico de Corporación 5, José Miguel González.
Se sigue en tasas de crecimiento económico positivas, pero a de tasas desaceleradas a su vez. Eso significa que, como la intensidad del crecimiento económico va perdiendo fuelle, algo por otro lado natural, teniendo en consideración el rebote experimentado tras la caída de 2020, hará que, como el empleo es la principal variable explicativa del crecimiento económico, también este se verá ralentizado.
Desde luego, esa ralentización en la creación de empleo no es una buena noticia. Nuestra comunidad autónoma necesita de empleos de mayor valor añadido y, por ende, de mayor salario, más allá de los puestos de trabajo de baja cualificación, que son los que crea el sector servicios de forma mayoritaria en este momento. Y en ese camino hay que trabajar si realmente queremos que las familias canarias tengan mayor capacidad económica. González mantiene de forma tajante que en apostar por la inversión en esos sectores que creen en ese perfil o que crean ese perfil laboral, está la clave.
La política anticíclica tendría que ser el centro de actuación de las administraciones públicas, facilitar los procesos de inversión por parte del tejido empresarial con el objeto de viabilizar tantos sectores de corto plazo que sean capaces de generar mucha actividad económica en poco tiempo, y también sectores estratégicos en donde el conocimiento sea la principal variable a tener en consideración, porque nos generará incrementos en la productividad.
Te lo explicamos en otros términos. Las cifras van a seguir estando ahí. Más de un 30% de los canarios siguen estando en riesgo de exclusión y pobreza. Y entre los que no lo están, las denominadas clases medias, el poder adquisitivo se ha visto recortado en los últimos años porque la subida de los salarios no va acompasada con el continuado proceso inflacionista que sufrimos. Así que a veces, queridos amigos, aunque estas cifras macro puedan ser positivas, eso no implica que las micro, las de tu bolsillo, lo sean también. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Con el cielo absolutamente despejado, que estoy viendo a través de la ventana de este estudio principal de COPE Canarias en Santa Cruz de Tenerife, nuestra capital, no hay ni una nube ahora mismo, por lo menos si miro hacia las montañas de Anaga. Vamos a repasar las claves informativas que nos deja la mañana este viernes de enero. Es un placer volver a ver aquí a mi lado, después de unas merecidísimas vacaciones, con letras mayúsculas, a mi compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Se hicieron cortas, ¿eh? Yo sí. Hubiera firmado un par de días más, pero...
La navideña siempre se hace corta.
Bueno, pues seguimos muy pendientes del paso y la evolución de la borrasca Francis, que hasta el lunes nos dejará lluvias, vientos y oleaje en todo el archipiélago. La parte más intensa del temporal se recibió en la jornada de este jueves en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Palma, de nuevo, la isla más beneficiada por las precipitaciones. Se registraron acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y un total de más de 90 litros en Punta Gorda. Lluvia abundante, pero no hubo que lamentar incidencias graves. En Tenerife también fuertes vientos con rachas de hasta 100 kilómetros por hora en las cumbres. En Izaña, por ejemplo, los acumulados más llamativos fueron del oeste de la isla, 34 litros y medio por metro cuadrado en Santiago del Teide, y ojo, nieve por encima de los 2.700 metros de altura en el Parque Nacional del Teide. Está cerrado el teleférico y los accesos por la Tenerife 21 desde Boca Tauce a La Caldera, y en la Tenerife 24 en el cruce de Los Loros. Cerrado también el barranco de Masca. Seguimos en alerta por lluvias y vientos en Tenerife y La Palma y por fenómenos costeros en todo el archipiélago. En cuanto a los avisos de la EMED, los detallaba para este fin de semana el portavoz de la agencia en la provincia tinerfeña, Víctor Quintero.
Para el sábado 3 se mantienen los avisos por viento para las islas occidentales y Lanzarote y se amplían los costeros para gran parte de... Se aumenta el nivel de amarillo a naranja, es decir, se esperan alturas de las olas más altas. Y en cuanto al domingo 4, si bien aún no se han emitido avisos, pues resulta probable que sí se haga a lo largo del día de hoy.
Estaremos muy pendientes del tiempo, también del tráfico, porque hoy si circulas por el centro de Santa Cruz de Tenerife, esto te interesa. Y es que de nuevo será una jornada de retenciones en las inmediaciones de la avenida 3 de Mayo, debido a una nueva protesta convocada por el colectivo Elite Taxi. Su líder, Miguel Ojeda, aseguraba que después de acceder a la suspensión de una protesta hace unos días en este mismo sitio, la avenida 3 de Mayo, ahora no están dispuestos a paralizar la denuncia por impedirles acceder, por ejemplo, a enclaves céntricos como la Plaza de España, más en épocas navideñas. Sienten los taxistas que no están siendo escuchados por el consistorio.
Después de habernos incluso reunido con la policía local, se le prohíbe el taxi a la Plaza de España a eventos importantes como los que están sucediendo en estos días, en las Navidades, la parada llena de clientes. Y repito, nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros, nosotros estamos pidiendo para poder dar un mejor servicio al pueblo. Además de ello, seguimos siendo engañados y la pasividad por parte de la Concejalía de Movilidad es infinitamente mayor que años anteriores.
Desde el Ayuntamiento apuntan a que todavía no han tenido tiempo a aplicar esos acuerdos alcanzados el pasado 19 de diciembre y piden responsabilidad al sector del taxi para mirar por los intereses de sus clientes. También te cuento que un nuevo cayuco llegó durante la madrugada al Hierro. Es el primero que llega a Canarias en todo el año. Iban 144 personas a bordo, todas de origen subsahariano, entre ellas 8 menores de edad. Todos se encontraban en buen estado de salud. Y hoy, varias citas importantes en cuanto a la presentación de actos tradicionales de estas fechas. Por ejemplo, comenzando en Santa Cruz de Tenerife, a las 10:30 se presenta la 28ª edición de la Feria de Artesanía de Reyes en la Plaza del Príncipe. También a las 10:30 de la mañana, en la Casa de los Capitanes, se presentará una nueva edición del auto sacramental de los Reyes Magos de Tejina, una de nuestras mayores tradiciones, declarada bien de interés cultural. Y a las 12 del mediodía, en la Plaza del Adelantado, La Laguna, el Cabildo presentará la 17ª Feria Mercado Navideño de Artesanía de La Laguna.
Gracias, Tony. Un último apunte que tiene que ver con la vivienda. Ya saben que secuencialmente las grandes plataformas, las grandes portales dedicadas a la venta de viviendas suelen sacar numerosos datos. Bueno, pues el portal Idealista saca hoy el dato correspondiente ya a todo el año 2025 del precio del alquiler. Ha subido un 8,2% en los últimos 12 meses en Canarias, en su tasa interanual. Insisto, un 8,2% hoy la vivienda más cara que hace 12 meses, lo que implica que el precio del metro cuadrado está ahora mismo en 15,3 euros en las Islas Canarias. 10 y 11 minutos. Las claves del día, ya lo sabes, nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
He oído que hay una nueva ley de vivienda vacacional en Canarias.
Sí, la ley incluye varias medidas. Una de ellas limita la apertura de nuevas viviendas vacacionales durante los próximos 5 años. Serán los ayuntamientos quienes decidan cuántas puede haber y en qué zona.
La verdad es que últimamente aparecen por todas partes.
Precisamente por eso, la ley pone límites al crecimiento para evitar un aumento descontrolado y equilibrar mejor la actividad turística con el uso residencial.
¿Y dónde puedo informarme?
Lo tienes todo en leycanariadeviviendavacacional.com. Conocer para comprender. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide. Soluciones de altura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Como gerente de Lujo Hogar Tenerife, quiero agradecer la amable acogida que hemos tenido en esta nueva etapa y aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Lujo Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Y yo también.
Atención, niños y niñas. Este lunes 5 de enero, sus majestades los Reyes Magos llegan a Arona. Desde las 10 de la mañana, actividades infantiles y recibimiento oficial en Arona Casco. Y a las 6 y media de la tarde, gran cabalgata de reyes por las calles de los cristianos. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de La Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Fíjense, habitualmente hablamos, cuando hablamos de la sanidad pública en Canarias, siempre lo hacemos en tono crítico, pero bueno, hoy vamos a comentar una buena noticia, que siempre es valorable. El Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria se ha posicionado como el mejor valorado en Canarias en el índice de excelencia hospitalaria. Y seguramente te preguntarás qué es este índice de excelencia hospitalaria. Bueno, pues es un estudio que realiza el Instituto de Coordenadas de Gobernanza de Economía Aplicada, que lo realiza cada año, y que elabora un informe que permite medir parámetros como la calidad asistencial de los hospitales, los avances en materia de servicios y otros índices, otras claves que ahora vamos a analizar. Pero lo que más me llama la atención es que el estudio está hecho sobre todo a través de encuestas realizadas a 2.100 profesionales de distintas especialidades y ámbitos sanitarios de todo el territorio nacional. O sea que son los propios profesionales los que califican, digamos, a cada centro hospitalario. Y como digo, el Hospital La Candelaria, pues es el mejor de Canarias, según este estudio. Para mí es un placer saludar al gerente del Hospital Universitario de Estación de La Candelaria, que es Óscar Díez. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Supongo que contentos con esta noticia, ¿no?
Sí, claro, cualquier reconocimiento hace que te suba la moral y que veas que el trabajo realizado diariamente tiene sus frutos. Por otra parte, también te supone un reto el seguir manteniendo la calidad asistencial e intentar mejorar, porque eso evidentemente va a repercutir en nuestros pacientes, ¿no? Y eso es lo que más nos interesa.
¿Tiene doble valor el hecho de que sean los propios profesionales los que valoren realmente ese nivel asistencial?
Para los profesionales de la sanidad, sí, porque son los propios compañeros los que te ven que tu trabajo es positivo y se nota, ¿no?, a nivel nacional. Y eso es muy importante para nosotros, claro. Día a día trabajamos para eso, ¿no?, para que lo vean los pacientes y para que nuestros propios compañeros valoren todo nuestro trabajo.
Decía yo que este informe, bueno, pues valora la calidad asistencial de los hospitales, avances en materia de servicio, innovación y bienestar de los pacientes, además de las mejoras de transformación en los centros sanitarios españoles. En mejoras de transformación podemos contar cosas, porque evidentemente hemos tenido la apertura del edificio de urgencias, pero realmente en calidad asistencial y en materia de servicios, innovación y bienestar, ¿podemos decir que es el mejor realmente el Hospital La Candelaria?
Bueno, para los profesionales que trabajamos en La Candelaria, aparte del sentimiento nuestro, del propio que tenemos de Candelaria, que es bastante fuerte, todo lo que se ha realizado este año y lo que se va a seguir realizando en los próximos años, pues está encaminado a mejorar todo lo que es la asistencia, ¿no? Y este año se han hecho muchas cosas, ¿no? Se han abierto nuevos quirófanos, se ha abierto un hospital de día oncológico en el sur, se ha abierto una unidad de cuidados paliativos también en el sur, como bien comentabas, la apertura de las urgencias nuevas, pusimos una técnica nueva como el IFU para tratamiento del temblor esencial, También inauguramos o formamos la unidad de neurocirugía despierta, ¿no? La
Sí.
UNCO, que también ha sido un hecho importante, un evento importante para la calidad asistencial de nuestro hospital. Y seguimos, ¿no? Ahí podría contarte miles de cosas que se realizan diariamente por parte de todos los profesionales, lo que pasa es que no tendríamos tiempo, ¿no? Sería mucho. Y al año que viene, pues seguiremos haciendo. Es muy difícil conjugar innovación dentro de un hospital con calidad asistencial, con
Sí.
humanización, que es lo que más nos interesa también en los pacientes. Todo eso, más todas las técnicas, y ver cómo también el Servicio Canario de Salud pone todos sus medios para estar a la última, no solo en nuestro hospital, sino en el resto de los hospitales de Canarias también, eso hace que pues valorar más el sistema público, ¿no?
Me interesa destacar también, por ejemplo, la labor investigadora que hace, que me destacan en la nota de prensa, y es verdad que a lo largo del año hemos recibido diferentes noticias de importantes investigaciones que ha tenido el Hospital La Candelaria, que yo creo que eso hay que también ponerlo en su justa medida, ¿no?
Claro, esos son los premios y los reconocimientos a nivel nacional e internacional, es que los ha habido, que nos ponen en valor el trabajo realizado y que hace que los profesionales sanitarios de todo el país pues cuenten con La Candelaria como un sitio, como un hospital puntero y de referencia.
Bueno, expuesto, digamos, la parte amable de la noticia, ahora me toca hacer la pregunta
sí.
incómoda, don Oscar. Y entiéndame bien la pregunta. ¿Hay cierta percepción, a lo mejor, en la isla de Tenerife de que el Hospital Negrín en Las Palmas de Gran Canaria se lleva gran parte de las inversiones? Por ejemplo, hemos visto que el programa de trasplante de corazón, por ejemplo, se ha llevado al doctor Negrín, si no estoy mal informado. En una isla como Tenerife, que es la isla más poblada, con un crecimiento poblacional que ha tenido, con el servicio que hay que dar, por ejemplo, al sur de Tenerife, estamos viendo los problemas que hay también en el Hospital del Sur. ¿Hay esa percepción que tiene la gente de que puede haber cierto desequilibrio inversor en favoreciendo al Hospital Negrín en Gran Canaria? ¿Es cierto o no es cierto? A ver, ¿usted qué me diría?
Bueno, yo entiendo que la gente pueda pensarlo, pueda tener esa percepción, ¿no? Yo creo que el Servicio Canario de Salud, que es todas las islas y toda la comunidad autónoma, tiene que valorar muchas veces, sobre todo aquellas especialidades, ¿no? Digamos, aquellos procedimientos que tienen una casuística pequeña y que tienen que estar en un sitio, ¿no? Porque
sí.
no puede ser. Son procedimientos que la base del éxito es la casuística. Cuanto más hagan los profesionales, mejor saldrán los resultados. Evidentemente, no se puede repartir por todos los sitios. Igual que nosotros tenemos un trasplante hepático, pues ellos tienen un trasplante cardiopulmonar, digamos,
sí.
el LUC tiene un trasplante renal. Es un poco repartir los profesionales para que tengan la mejor casuística y puedan atender a todos los canarios.
O sea, entiendo que si, por ejemplo, un tinerfeño tiene un problema de corazón, que necesita un trasplante, iría al doctor Negrín. Y si un gran canario pues tiene un problema hepático, digamos, el programa hepático de referencia está aquí en el Hospital La Candelaria, o un tema renal iría al Hospital Universitario. ¿Sería así más o menos?
Exacto,
¿o no?
Exacto, sería así. Pero por lo que te digo, ¿no? La importancia en estos procedimientos, que la casuística es muy pequeña, es que los profesionales que lo realicen sean los mejor preparados y sean los que mejor lo hagan, ¿no? Y para eso hay que tener volumen de pacientes, y el volumen de pacientes se consigue teniendo un centro de referencia.
Que el Hospital La Candelaria sea el hospital con este mayor índice de excelencia hospitalaria no quita, evidentemente, para que todavía pues hablemos mucho de listas de espera, hablemos de tiempos de espera, por ejemplo, en urgencias. Es decir, todo eso vamos a dar algún día con la piedra filosofal para mejorarlo ante... volvemos a lo mismo, a ese incremento poblacional tan brutal, porque claro, estamos hablando que en Tenerife tenemos dos hospitales de tercer nivel de referencia para una población concebida hace 40 o 50 años, pero claro, ahora mismo, ¿algún día daremos con la tecla para mejorar en ese aspecto todavía más, Óscar?
A ver, es un problema y es un reto nacional, no es un reto solo de Canarias, ni del Hospital Universitario, ni de la Candelaria. O sea, ahora mismo estamos hablando de un índice de excelencia donde el mejor hospital de España y uno de los mejores hospitales del mundo es el Hospital de la Paz o la Fundación Jiménez Díaz y
sí.
tienen los mismos problemas que los demás. O sea, es un reto que tenemos que asumir, que somos conscientes de ello, que hay que hacer más cosas y cada vez más cosas e intentar mejorar. Pero no es una cosa que sea solo de la isla de Tenerife, es un problema a nivel mundial, es un problema... y más de los sistemas públicos, ¿no? Porque los sistemas públicos abarcamos todo, Y al tener todo, pues la entrada es continua. Y esa entrada continua en un hospital que trabaja 365 días al año, 24 horas, pues las noticias, tú has dicho al principio, las noticias, digamos, no tan positivas son las más fáciles de sacar, pero luego hay que preguntar a la gente que se atiende todos los días en urgencias, que son muchas, ¿no?
Claro. Efectivamente. Hablando de urgencias, hablábamos, creo que hace, corríjame si me equivoco, Óscar, unas 3 semanas aproximadamente cuando se inauguraron el nuevo edificio de urgencias. Ya comentábamos que estábamos entrando en el pico de virus respiratorios. A día de hoy, por ejemplo, ¿cuál es la situación? Sabiendo ya que ha empeorado bastante, que estamos ya en el estadio medio, ¿no? Según la Consejería de Sanidad. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Qué escenario tenemos ahora mismo las urgencias con los picos respiratorios, Óscar?
Por ahora, las urgencias, es verdad que el volumen de afluencia es mayor que en otras épocas del año, pero también con el modelo nuevo que comentamos hace pues 3 semanas, ¿no? A finales de noviembre, cuando se abrieron las urgencias, nosotros estamos en una situación bastante, bastante mantenida, normal, con una normalidad dentro de los picos y del pico que vendrá a partir de cuando acaben las fiestas. Que a finales de enero o a mediados de enero tendremos el volumen más importante de casos de gripe, pero la situación en urgencias es bastante normal, con su afluencia típica y en los días de fiesta, que más, o sea, pero vamos, bastante normalizada.
Lo peor puede llegar dentro de un par de semanas, ¿no? Entre la segunda y tercera semana, dicen los técnicos de enero con todo el tema de las reuniones familiares.
Sí, evidentemente, cuando se acaben las fiestas, todo el ambiente familiar, todos los contagios que va a haber. Por eso, bueno, pues la vacunación, aquellas personas que estén, que tengan síntomas, que no, que se pongan mascarilla, cosas que son evidentes, que ya hemos aprendido, pero que luego se nos olvidan a todos otra vez, ¿no? En cuanto pasa el tiempo, pues se van olvidando las cosas que antes hemos tenido que hacer porque no nos queda otro remedio, ¿no? Y yo le pido pedirle a la población que sea responsable y que tenga esa responsabilidad, porque la sanidad parte del principio de la prevención y de la sanidad de uno mismo, sino, como decíamos antes, todos los medios que pongamos se nos quedarán cortos.
Eso es una cuestión interesante, lo de la población. Lo digo porque ese estadio medio indica que es obligatorio el uso de mascarillas, por ejemplo, en todos los centros sanitarios, ¿no? La gente que usted ve que acude al hospital a consultas estos días y tal, ¿cumple esa normativa? ¿Está cumpliendo? ¿Está yendo con mascarilla? ¿O hay algunos que por desinformación o simplemente por desidia no la llevan?
La mayoría sí, o sea, es evidente. Es lo mismo que cuando le preguntamos a las personas, y por eso nosotros tenemos el aspecto positivo del índice, ¿no? Cómo lo ha sentido, cómo ha sido tratado en el hospital, todo el mundo habla maravillas. En nuestro hospital, como muchos de los hospitales canarios, casi todos los hospitales canarios públicos, reciben una evaluación muy positiva por parte de los usuarios y los pacientes. Igual, cuando van al hospital, cumplen las normas, se ponen las mascarillas. O sea, el usuario normalmente cumple todas las normas y valora positivamente nuestra sanidad. La cuestión es luego las noticias, pues bueno, las noticias negativas siempre tienen más repercusión.
Ya. Bueno, noticias negativas hay también, hay que contarlas, evidentemente.
Evidentemente.
No es el caso tanto del Hospital La Candelaria. Estadísticamente, por lo menos aquí en nuestra redacción, recibimos múltiples quejas del Hospital Universitario de Canarias. Pero bueno, es un hospital que tiene otras particularidades y otros problemas, evidentemente. Don Óscar, bueno, una última cuestión. Ya, como usuario de su hospital, algún día de verdad, que espero usaros lo menos posible, pero bueno, como Santa Crucero, lo del problema del aparcamiento lo arreglaremos algún día en el Hospital La Candelaria, ya que hablo con usted, que es un tema que nos afecta mucho.
Es un reto también, es una situación.
Más allá de lo estrictamente sanitario, ya lo pregunto como usuario, que cada vez que uno tiene que ir al Hospital La Candelaria.
También se están haciendo medidas, ¿no? En aras a mejorar la comunicación, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues la parada de taxis es nueva, estamos en vías de hacer una comunicación directa por mención de guaguas subiendo en una entrada nueva al hospital en la parte de la autopista. O sea, también llega hasta la puerta. El aparcamiento, pues en algún momento hay proyecto para realizar un aparcamiento mayor, ¿no? Sí. O sea, todo va también, no nos olvidamos de eso, porque en un hospital son 1000 cosas, o sea, es evidente, y tenemos la sensación y las ganas de mejorar todos los aspectos, no solo los sanitarios, sino todo lo que conlleva acudir a un hospital. Pero estamos en ello, estamos en ello.
Muy bien. Don Oscar Díez es gerente del Hospital La Candelaria.
Si me dejas, me gustaría felicitar el año, bueno, aparte a todos los oyentes y a todos los canarios, me gustaría felicitar mucho a todos los profesionales de mi hospital, ¿no? Sin olvidarme de nadie, a todo el personal de cocina, de mantenimiento, a los celadores, auxiliares, los enfermeros, médicos, farmacéuticos, los informáticos, los personal de gestión, a todos los que han hecho posible que tengamos este reconocimiento nacional.
Perfecto. Nos quedamos con esa noticia de que el Hospital La Candelaria se ha posicionado como el mejor valorado en Canarias, en este índice de excelencia hospitalaria. Gerente Don Oscar Díez, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias.
Lo mismo, feliz año. Hasta
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 986 9934 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo, es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lizer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lizer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lizer.es.
Pero mira cómo beben los peces en el charco. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacer.
Desde JFT Comunicación les queremos desear unas felices fiestas muy nuestras.
¡Yo, yo, yo!
Esta Navidad,
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, fíjate en esta noticia que te voy a contar ahora. Interesantísimos los datos, por no colocar otro adjetivo, de un estudio que se llama el Sociobarómetro Juvenil 2025 que ha elaborado la Fundación Canaria Tamaimos y que nos deja un panorama, yo creo que verdaderamente preocupante. El principal titular de este estudio es que la juventud canaria se siente polarizada, desencantada y con un profundo malestar hacia las instituciones. Pero es que nos deja datos como que, por ejemplo, prácticamente solo el 14% cree que no se verá obligado a emigrar por falta de oportunidades. Es decir, hay un 86% de canarios que ven o que creen que Canarias es una tierra sin futuro. Solo el 19% cree que encontrará trabajo fácilmente en las islas. Y uno que a mí me ha preocupado especialmente es que solo el 49% cree que la democracia es el mejor sistema político a nuestro alcance. O sea, hay un 51%, según este estudio, de jóvenes canarios que no son muy partidarios de la democracia. Bueno, la verdad es que el desencanto, por lo que veo, es muy claro entre los jóvenes canarios. Solo un 13%, por ejemplo, piensa que se va a poder independizar de casa de sus padres. En fin, para hablar de todo esto, tengo en línea a Lautaro Russo, que es director de este sociobarómetro juvenil de la Fundación Tamamos. Lautaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte y que nos cuentes los detalles que nos dejan, yo diría, Lautaro, un panorama, en fin, no sé qué calificativo quieres ponerle, pero para mí es desolador, ¿eh?
Yo creo que sí, que es muy, muy preocupante. Yo creo que cuando empezamos este proyecto, algo nos intuíamos, ¿no? Por eso empezamos a tirar de hilo por ahí. Pero desde luego no nos esperábamos unos datos tan, tan desoladores.
La falta de vivienda, la falta de posibilidad de independizarse y sobre todo tener un trabajo fijo, entiendo que son las mayores preocupaciones ahora mismo de los jóvenes canarios, ¿no?
Son las mayores preocupaciones dentro de las ítems que nosotros hemos recogido, ¿no? En todas las preocupaciones que hemos medido. Yo creo que aquí igual hay una realidad mucho más potente detrás. Yo creo que todo esto lo que demuestra es que el pacto social se ha roto, ¿no? Yo creo que los jóvenes han estado estudiando, trabajando, haciendo todo lo que debían hacer y ven como aún así son incapaces de poder desarrollar sus proyectos vitales. Entonces, esos números que hablabas, ¿no? De cómo el apoyo a la democracia es minoritario, yo creo que nace un poco de ahí. Si los jóvenes ven que la democracia o las instituciones políticas y sistemas democráticos en Canarias no son capaces de ofrecer soluciones reales a sus problemas, yo creo que entonces el siguiente paso para ellos es preguntarse, entonces, ¿por qué tengo yo que apoyarlos?
Hay un dato que me parece también brutal, Lautaro. Quiere decir, hay un fuerte sentimiento de identidad con Canarias de los jóvenes. No más del 57%, por ejemplo, dicen que se identifican primordialmente con ser canario, antes que nada. Sin embargo, hay un 86% que dice, oye, aquí no tengo futuro, voy a tener que emigrar. Son dos realidades completamente incompatibles, pero que a los que la situación condena a los jóvenes, ¿no?
Sí, es una dialéctica que se forma entre, por un lado, el sentimiento de arraigo y de pertenencia y de querer vivir y habitar nuestra tierra, y por otro lado, el sentimiento de decir, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hago? Si es que no puedo desarrollar mi plan de vida aquí, ¿no? Si, como comentabas antes, tendré que emigrar, si no puedo encontrar trabajo, si no podré salir de casa de mis padres. Solo al final el 28% apenas cree que se podrá desarrollar plenamente. ¿Cómo podemos construir una sociedad, un futuro, donde menos de un tercio de los jóvenes son capaces de ver un futuro de desarrollo pleno para ellos en las islas?
Uno de cada tres se siente abiertamente radicalizado. ¿Qué implica esto, Lautaro?
Sí, no es que se sienta necesariamente abiertamente radicalizado, sino que observamos cómo ha interiorizado y naturalizado postulados radicalizados, ¿no? Postulados antifeministas. Sobre todo estos postulados son bastante victimistas, ¿no? El hecho de que, bueno, si las mujeres tienen ventajas sobre los hombres, el feminismo maltrata a los hombres, la violencia sexual ha sido exagerada, la violencia sexual ha sido exagerada. Lo mismo con otras cosas, ¿no? Con el colectivo LGBTQI, como, ¿no? El colectivo lava el cerebro de los niños para convencerlos y llevar a cabo su agenda. Pero sobre todo, ¿no? El principal vector que observamos de radicalización es la antiinmigración. Al final, toda esa realidad es innegable, ¿no? El hecho de que nadie puede encontrar trabajo, nadie puede salir de su casa, nadie puede desarrollarse. Y la cuestión entonces es, ¿de quién es la culpa? Y parece que ahí la extrema derecha ha encontrado un filón culpando a los inmigrantes, diciendo que ellos vienen aquí a abusar del sistema del bienestar, mintiendo incluso sobre su condición de refugiado, para de alguna forma aprovecharse, encontrar ayudas que de esa forma no van a los canarios, y ahí es donde vemos el principal vector de radicalización.
O sea, que ha calado, digamos, ese discurso de que los inmigrantes vienen a abusar del sistema del bienestar del Estado español.
Sí, ahora mismo, al menos en nuestra encuesta, entre los jóvenes, vemos como eso es un discurso prácticamente mayoritario, incluso, y más preocupante, parece que está calando en sectores progresistas, que era un poco el bastión de defensa, ¿no?, contra ese sentimiento anti-inmigración. Vemos como incluso entre la izquierda moderada ese discurso está empezando a calar.
Hay otro dato que me llama la atención. Menos de la mitad de los encuestados dejaría de apoyar un partido político por cometer actos ilícitos, por lo que el incumplimiento de la ley parece que lo estamos naturalizando también, normalizando, ¿no?
Es parte de la erosión del sistema democrático, creo yo, ¿no? Esa normalización de la ilegalidad. Y al fin y al cabo, a ver, es que todos los actos tienen consecuencias. Si durante décadas hemos visto cómo todos los partidos, o prácticamente todos los partidos y todas las siglas políticas han estado robando con impunidad, vemos cómo han sido condenados y aún así no han tenido carga, parece que, bueno, que no hay otra forma de hacer política más allá de la ilegalidad. Y eso lo vemos hoy en día incluso, ¿no? En el gobierno de Canarias hay hoteles ilegales con sentencias de derribo y que para no derribarlos le otorgan premios. Entonces, han sido las instituciones las que han normalizado la corrupción y la ilegalidad y eso después se ha trasladado a la percepción de los jóvenes.
La realidad es que la juventud canaria está desencantada. Piensan que Canarias es una tierra sin oportunidades, pero no ven salida a este túnel. Quiere decir, no atisba, la juventud no atisba otra solución que emigrar, que salir de Canarias.
Bueno, a ver, estamos viendo que hay una lucha interesante por esa narrativa, ¿no? Por un lado está la de, bueno, salgo y me voy, y aquí ya no hay otra cosa. Luego está la línea, ¿no?, de antiinmigración y radicalización y antidemocracia que estamos viendo, que somos, bueno, aquí lo que hace falta es mano dura, aquí lo que hace falta es, ¿no?, quitar lo que llaman la izquierda woke, y después, por otro lado, estamos viendo como la otra línea que está calando muy fuerte y de forma transversal, más allá de ideología incluso y de género, es la narrativa de Canarias tiene un libro, dice, mira, aquí hay que poner límites al modelo turístico porque no está funcionando, no está cascadeando el dinero como se suponía que debería cascadear al resto de la sociedad. Estamos viendo que el ecosistema tiene un límite, entonces hay una lucha de narrativas y yo creo que el futuro de Canarias dependerá de quién gane esa lucha.
En fin, son las conclusiones de este estudio que, repito, son desoladores, desoladoras. Usted ya se ha limitado, entiendo, a hacer una radiografía de lo que piensa la juventud canaria, pero no sé si en el estudio se plantean algún tipo de solución o hay algún tipo de conclusión a todo esto que hemos hablado, Lautaro.
Bueno, nosotros en el estudio planteamos algunas formas de empezar a guiar a los jóvenes. Hemos estudiado también sus hábitos de consumo y sus lugares de consumo para intentar entender cómo se forman estas narrativas y cómo poder llegar a ellos. Pero bueno, también sin fondos y sin ayuda económica y de universidades y de instituciones, es muy difícil poder poner en plan un plan de acción.
Una duda, veo que ha habido exactamente 388 encuestados. ¿Qué perfil de jóvenes son? Toca un poco todos los planos de la sociedad, licenciados universitarios, gente que está trabajando, un poco, ¿cuál es el perfil un poco de encuestados que han elegido?
Sí, como nosotros al final tenemos una sección de limitaciones, porque creemos que siempre es importante decir que toda investigación científica va a tener secos y limitaciones. Nosotros lo que hablamos es que, a ver, la mayor parte de la muestra es de Gran Canaria y la mayor parte de la muestra es universitaria. Con lo cual, eso es algo a considerar y habría que expandir un poco la muestra con otras poblaciones para intentar ver si se replica o no. Basándonos en otros estudios, no esperamos encontrar diferencias significativas con otras islas. Las diferencias en Canarias parecen deberse más al ámbito rural, urbano que necesariamente interisleño.
Hombre, tengo la impresión de que si todos los encuestados son de una isla capitalina, como Gran Canaria en este caso, como podría ser Tenerife, el panorama igual puede ser peor en islas menores, ¿no? Preguntarle a un joven
Yo me temo que
herreño
sí.
o a un joven majorero, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, yo opino lo mismo, pero bueno, eso ya es una opinión y no es un
Ya,
dato
ya,
necesariamente
ya.
exacto.
Bueno, pues estas son las conclusiones de este sociobarómetro juvenil 2025 que, como digo, elabora la Fundación Canaria Tamaimos. Lautaro Russo es el director de este sociobarómetro. Lautaro, muchísimas gracias por compartirlo con los oyentes de la cadena COPE. Un cordial saludo.
Un saludo, hasta luego.
Gracias, gracias, de verdad. Bueno, esta es la explicación de los datos, ¿no? Lo que nos ha comentado el autor de este estudio. Pero a mí me interesa saber sobre todo qué piensan los jóvenes, acercarme a la realidad de esos jóvenes que hoy están estudiando, que se están preparando para un futuro y si realmente están de acuerdo con, bueno, por lo menos tres de ellos con los que vamos a hablar con las conclusiones de este estudio. Tengo en línea a Juanma, es estudiante de medicina aquí en la Universidad de La Laguna. Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. También voy a saludar a Tatiana, que es estudiante de Administración y Dirección de Empresas aquí también en Tenerife. Tatiana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también nos escucha Claudia, que es estudiante de Matemáticas en la Universidad de La Laguna. Claudia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, a ustedes, respóndame el que quiera de los tres. ¿Qué les parece que casi 8 de cada 10 canarios jóvenes como ustedes piensen que van a tener que emigrar para tener un futuro, para tener un proyecto de futuro, un proyecto laboral, un proyecto estable. ¿Ustedes tienen ese sentimiento? Por ejemplo, Juanma, venga, tú que estudias medicina, a ver, ¿qué me dices?
Pues que de 8 de cada 10 sea las personas, significa que es bastante precaria la situación. La gente tiene bastante miedo del futuro y de cómo está pues todo. Yo, en particular, pues sé que en medicina pues hay problemas de regulación de todo, de los contratos sobre todo.
Sí. Tu caso es interesante, Juanma, porque la verdad es que hemos hablado mucho aquí de los médicos últimamente, ya sabes que han ido a la huelga. Los sindicatos médicos nos dicen, oye, es que el servicio de carrera solo hay precariedad, se paga menos. Tú, evidentemente, cuando acabes tu carrera de medicina, si realmente, pues por poner un ejemplo, la sanidad valenciana te paga más dinero que en Canarias y te da mucha más estabilidad, ¿optarías por irte de las islas y desarrollar tu profesión en la península?
Claro. Es buena pregunta. Como tal, irse para formarse no tiene por qué estar mal, porque aprendes un montón y te enriqueces muchísimo. El problema es no poder quedarse, porque aquí hay plazas, pero depende de la especialidad, hay plazas como muy solicitadas,
sí,
pero luego otras que no, que las plazas son justas y hasta que el médico que está se vaya no puedes conseguir esa plaza. Uh-huh. Entonces, claro, obviamente a mí me gustaría pues trabajar aquí. Que aquí tengo pues todo, es mi isla y...
O sea, tu primer objetivo sería quedarte aquí, vamos, eso lo tienes claro. Sí, y después ya el mercado laboral es el que mandará, entiendo, ¿no?
Efectivamente.
Tatiana, ¿tú cómo lo ves? A ver, ¿a ti te gustaría desarrollar y quedarte aquí? ¿Crees que va a ser muy complicado, que vas a tener que irte? Todo esto enlaza con el problema de la vivienda, que también ahora les preguntaré, pero así una pregunta inicial. ¿Tú cómo lo ves, Tatiana?
Yo voy a terminar este año la carrera y sí es verdad que tengo planeado irme a la península, a Madrid, a hacer un máster.
Sí.
Y evidentemente con mi carrera yo creo que hay muchas más oportunidades en la península, pero eso no quita pues que me gustaría pues poder vivir aquí. Pero sí es verdad que creo que es un aspecto que podría determinar que me tuviera que vivir en la península o en otro lugar.
O sea, que estás un poco como Juanma. Tú te sentirías, sí, más feliz aquí, pero ves, oye, va a ser más factible, sí, fuera, seguramente,
sí,
¿no?
Sí, 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 creo que sí. Uh-huh. Pero bueno, pues intentaré hacer lo que pueda para quedarme aquí, pero creo que sí que no veo tan loco tener que irme fuera.
Claro, claro. En el caso de Claudia, que tiene 20 añitos, está estudiando matemáticas, y matemáticas es una carrera que todos sabemos que va a tener mucha demanda, por ejemplo, en empresas tecnológicas que están fuera de Tenerife de Canarias. A ver, Claudia, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿A ti te gustaría desarrollar tu carrera aquí en Tenerife o también te planteas la posibilidad de irte fuera?
Pues sí, efectivamente, matemáticas es una carrera que en principio tiene muchas salidas ahora, pero depende mucho de la... Bueno, no de la especialidad, pero de por dónde quieras tirar al terminar la carrera, pues al final vas a tener más posibilidades de quedarte aquí. O sea, mi idea sería quedarme aquí si se pudiera. Y es verdad que con la docencia y opositando, pues es bastante más fácil que si coges otra salida, como puede ser la investigación,
sí,
que hay poquitas oportunidades de investigación en Canarias, y la empresa privada que, pues, también es posible que tenga mejores salarios en la península que aquí. Pero bueno, en el caso de la docencia, como hay tanta demanda también de profesores de matemáticas, pues no sé si tendré mucho problema para quedarme. Así que por esa parte estoy contenta.
O sea, que por el lado de la docencia tú crees que sí tendrías oportunidades de quedarte aquí en Tenerife, ¿no?
Sí, quiero pensar que sí.
Y un poco... Si quieren, hacemos una pequeña tertulia los tres, ¿no? Es decir, en general, ¿ustedes cómo ven la coyuntura? Porque estamos hablando de que en Canarias, lo escuchábamos también al principio del programa, los expertos dicen, no, hay que crear más empleo de valor añadido, ¿no? Más empleo de más alta cualificación y, por tanto, salario, remuneración. Creamos demasiado empleo dependiente del sector servicio. Tenemos el problema de la vivienda que tenemos. Es decir, ¿ustedes creen que tienen mucho más complicado para independizarse de sus padres, para tener una vivienda, para empezar un proyecto de vida, ya sea aquí o afuera? A ver, ¿ustedes qué creen? Tatiana, por ejemplo.
Yo sí creo que es algo súper complicado y ahora mismo a día de hoy creo que es algo que me preocupa diariamente y lo pienso diariamente.
Sí.
Porque más que nada por los precios y por los salarios. Creo que me parece súper complicado ahorrar si tienes que vivir de alquiler, por ejemplo, si te vas a estudiar fuera y al final te quedas fuera, pues vivirás de alquiler, y entonces me parece súper complicado compaginar eso con el ahorrar para poder comprar una vivienda. Entonces, por ese lado digo que también pues me interesaría quedarme aquí porque podría ahorrar mientras vivo con mis padres y no se me va la mayor parte del sueldo en un alquiler.
Claro.
Entonces es todo un poco contradictorio y creo que es un bucle que si tienes que vivir de alquiler, creo que se alarga muchísimo el momento en que te toca comprar una vivienda.
Lo has expresado muy bien. Además, tú tienes un par de añitos más que... Decías que estás a punto ya este año, terminas la carrera. Y la preocupación llega hasta el punto de que lo piensas diariamente. Y dices, jolín, y ahora cuando yo acabe la carrera y haga mi máster, voy a poder tener una casa, ¿no? O sea, que esa es tu principal preocupación de cara al futuro a corto o medio plazo.
Sí, sin duda.
¿Y ustedes, Juanma, Claudia, cómo lo ven? Aunque lo vea un poco más lejos porque todavía están empezando sus carreras, pero ¿realmente creen que va a ser muy complicado? ¿Que ustedes lo van a tener mucho más complicado que la generación de sus padres?
Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tatiana. Porque es verdad que yo estoy a la mitad de mi carrera, porque como son 6 años y estoy en tercero, pues bueno, no lo tengo tan de cerca y no lo pienso, o quiero ni pensarlo. Y imagino que, bueno, se intenten resolver poco a poco, pero claro, no tiene por qué. Pero sí, el precio de la vivienda es una cosa que como no se resuelva, me voy a reír después.
¿Te vas a reír? Fíjate que
por no llorar,
por no llorar, efectivamente. Ha dicho una frase que me ha llamado mucho la atención. Prefiero ni pensarlo. O sea, realmente Tatiana lo tiene ahí al borde. A ti te quedan algunos añitos más, porque además tienes que hacer 6 años, después el MIR, la especialidad, etcétera. Pero tú prefieres ni pensarlo, eso, Juanma.
Sí, a veces sí, la verdad.
Y Claudia, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo la verdad que estoy igual que Juanma. O sea, es un tema que de momento no me toca tan de cerca, pero no hay más que mirar alrededor y ver los precios de los alquileres y los precios de la vivienda en sí, de si quieres comprarte una casa. Y compararlo con los salarios, el salario mínimo y el salario promedio que tienes en un trabajo normal. Que al final se te va más de la mitad de tu sueldo en pagar un alquiler, en el caso de que ni siquiera sea tu propia casa, o de pagar una hipoteca o lo que sea.
¿Y no les parece eso injusto? Les pregunto a los tres, venga, respóndame el que quiera, que ustedes son la generación más preparada de Canarios, sin duda, yo diría que de la historia, y que se enfrenten a esta situación. ¿No es realmente injusto todo esto, Tatiana, Juanma, Claudia? Venga, no se me queden callados.
Hombre, pues yo creo que sí. Yo creo que si le preguntas a cualquier joven ahora mismo te diría que sí es injusto. Y creo que eso pues nos lleva a lo que estaban hablando antes, de que muchos jóvenes piensan en emigrar. Pero ahora mismo también nosotros vivimos mucho del turismo, entonces creo que también hay muchas viviendas que se destinan al alquiler turístico. Y eso también nos quita un poco de oportunidades, pero bueno.
Juanma, qué injusto, ¿no? Que tú te estés trabajando ahí una carrera de medicina y que digas, caramba, qué difícil me lo pone la sociedad, ¿no?
Sí, un poco sí. O sea, si nosotros los estudiantes y los que están ahora mismo trabajando en medicina no nos posicionamos y no nos manifestamos, o lo que sea, esto va a seguir así. Entonces, claro, hay que poner freno, por alguna forma decirlo, a todas las desregulaciones que están teniendo. Y lo mismo pues para todas las carreras, en verdad.
Mira, has dado una clave interesante. ¿No debería la juventud, ustedes, movilizarse un poco y decir, oye, tenemos un gran problema en esta sociedad, que es, por ejemplo, ese tema de la vivienda, ese tema de que podamos salir adelante? ¿No debería haber algún tipo de movilización por parte de ustedes? Lo digo porque otra de las cuestiones de este estudio, quería preguntarles ya para acabar, es un poco que dice este estudio, que los jóvenes acaban radicalizándose políticamente, ¿no? Y votando a los extremos, habla de la extrema derecha incluso, ¿no? Pero más allá de capitalizarlo en ese lado, ¿no deberían ustedes movilizarse un poco, Claudia, y como generación, no sé, X o Z, que ya ha perdido la cuenta de lo que son ustedes, realmente, o millennial, ¿no? Ya no lo sé, pero bueno, movilizarse. A ver, Claudia, ¿tú qué crees?
Sí, totalmente sí. Pero para hacer una movilización de jóvenes así en colectivo, tendría que haber tal vez más conciencia de la situación que hay, y mucha gente no se da cuenta hasta que no le toca vivirlo en carne propia. Si no tienes alguien que esté pasando por una cosa parecida, pues seguramente no te des cuenta de realmente la gravedad de la situación. Uh-huh. hasta que no lo vivas tú.
Tú tienes una hermana que, por ejemplo, terminó sus estudios y ha estado años pues peleando por tener, al final ha conseguido tener su piso y tener un modelo de vida, pero también una hermana con 4 o 5 años más que tú, pero le ha costado un poquito, ¿no?
Sí, exacto. Y que bueno, eso, que mi hermana al final ha tenido mucha suerte porque, o sea, ya fuera de mi hermana en sí, pues en todo su círculo prácticamente hay pocas personas que hayan podido emanciparse, independizarse de sus padres y tener un trabajo estable y conseguir trabajo aquí. Al final, la mayoría de su círculo está fuera. Uh-huh. Y pues eso también refleja lo que venimos hablando.
Efectivamente. La realidad es que cada vez más cuesta independizarse. La generación de los padres de Tatiana, de Juanma, de Claudia, pues seguramente con 27, 28 años ya estaban con ese proyecto de vida, con una vivienda, y mucho me temo que la cosa se alarga por lo menos unos cuantos añitos más para toda esta generación. Tatiana, Juanma, Claudia, gracias a los tres. Mucha suerte. Sé que están con exámenes estos días estudiando a tope. Sé que les agradezco que hayan estado este ratito con nosotros de radio. Mucha suerte en esos exámenes. Y sobre todo, mucha suerte de cara al futuro, porque ustedes se la merecen más que nadie. La generación de jóvenes más preparados de Canarias que tiene que afrontar esta difícil coyuntura. Gracias, Claudia. Gracias, Juanma. Gracias, Tatiana.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy. El panorama que le espera la juventud canaria en los próximos años.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Llega la Navidad a iService. Visita nuestro taller de reparaciones de tecnología. Descubre smartphones reacondicionados a precios mágicos y encuentra el accesorio encantado perfecto para tu dispositivo. Esta Navidad visítanos en nuestras tiendas iService en Gran Canaria y Tenerife o en nuestra web canarias.iService.es.
Esta Navidad,
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
Un espectáculo que no te puedes perder. Son las sensacionales rebajas de Intermóvil.
Una oportunidad única para renovar tu hogar con calidad y estilo. Montaje gratis. En Dial Freaks queremos ponértelo fácil. Hasta el 2 de enero, disfruta de nuestras ofertas. Surtido de galletas filipinos a 1,35 € la unidad. Dial Freaks. Fresco, fácil y siempre cerca.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbranks.io.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Bueno, año nuevo y seguimos el Caraima, claro que sí, porque hoy están nuestros buenos amigos del Caraima, por supuesto, con su menú por solo 2 euritos, comiendo. Además, mira, estos días, te lo repito otra vez más, estamos con los pajes de los Reyes Magos, para arriba, para abajo, que si estamos comprando por la Laguna, por Santa Cruz, por donde sea, da igual, porque el Caraima está a tiro de piedra, de todos los lados, o sea, está en un momentito te pones el Caraima. Mira, hoy en el menú tenemos crema de calabaza y zanahoria o ensalada de pasta de primero, lo que tú quieras, y de segundo muslo de pollo o fabada. Yo me voy a pedir la cremita de calabaza y el muslo de pollo, y de postre arroz con leche. De sugerencias del día, si no te gusta el menú, pues mira, tienes potaje de lentejas, tienes ensalada paraguaya, tienes pata asada, tienes croquetas de pollo, tienes bacalao, carne de cabra que la hacen muy buena, tienes tallarines con atún, tienes pechuga al ajillo, tienes churros de pescado, solomillo de res, chocos, calamares, cherne, y además con la garantía de esa comida casera, buena, de calidad, que puedes probar el Caraima, claro que sí. Y si no estás por la labor y dices, me ha hecho un homenaje hoy que estamos en Navidades, las mejores arepas, las mejores especialidades venezolanas las tienes en el Caraima, ya lo sabes. El Caraima está en el Polígono Costa Sur. No tiene pérdida, hombre, al lado de todos sitios. Bueno, vamos al boletín informativo de las 11. Nos queda una hora de radio contigo. Tenemos nuestra tertulia simpática de todos los lunes. Oye, para historia simpática, la que te voy a contar ahora después de las 11. Una orquesta de Tenerife que se ha hecho mundialmente, repito, mundialmente famosa. Ahora te lo cuento.